Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Llegaron las fiestas a The Home Depot y eso significa ahorros de Black Friday en herramientas de potencia inalámbricas. Hoy mismo, al comprar un kit de batería seleccionado de alguna marca participante, te llevas una herramienta seleccionada gratis. Ya sea que quieras una mejora para tus herramientas o encontrar un regalo para alguien especial, no te pierdas los ahorros de Black Friday en The Home Depot. Límite de uno por transacción. Aplican exclusiones. Consulta la lista completa de herramientas elegibles en tienda y por internet.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Empezamos semana lunes 27 de marzo del 2023. Olivia Cerón me acompaña. Oli, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Qué gusto estar contigo. Saludos a quienes nos acompañan en este lunes.
Bueno, hay mucho que platicar, hay muchos temas. En estos instantes sí se está desarrollando nuevamente en Estados Unidos, en la ciudad de Nashville, una balacera en una escuela. En el momento la información dicen que es 3 niños muertos, 3 adultos en la escuela. Vamos a tenerle la información en unos momentos más y le digo, lo que destaca es el tema de que nuevamente es una escuela primaria, pues en el eterno debate que hay allá con los vecinos acerca del uso de las armas y las armas automáticas. Le tendremos la información en unos momentos más. Platicaremos a lo largo del programa sobre el tema del INE, porque por una parte el viernes se dio la información de que el ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez, pues suspendió, suspendió la aplicación del Plan B electoral votado en el Congreso al considerar que tenía que proteger la Constitución. Fue una controversia constitucional que presentó el Instituto Nacional Electoral y les dio la suspensión total. Reacciones del presidente muy críticas, vamos a estarle platicando de eso. También, hablando del INE, está el tema de las quintetas. Estaremos diciéndole cuáles son los candidatos que quedaron en estas quintetas, de las cuales solo una persona será electa o por casualidad, o cómo se dice, no es por casualidad, sino o serán votadas por una mayoría, o en realidad se procederá simplemente a hacer un sorteo y saldrá por azar uno de ellos. Sigue la contingencia en la zona metropolitana del Valle de México, hablaremos de eso. Por cierto, un muy pesado el ambiente aquí en la Ciudad de México, entre el calor, eso, estaba también advirtiendo Alberto Hernández Unzón de la posibilidad de insaculación, claro, es insaculación. Me estaban advirtiendo de la posibilidad de fuertes tormentas eléctricas. Hablaremos de lo que pasó en el partido de la selección mexicana justamente por una por tormenta eléctrica que hubo que suspender el partido. Hablaremos de la selección mexicana nuevamente. Pues no sé si decirle jugaron bien o mal. El tema es que la gente simplemente ya no aguanta, y con razón, la verdad. Pero bueno, eso lo estaremos platicando más adelante. En fin, le decía, hay mucha información. Tendremos también un asunto sobre la situación económica para empezar la semana, después de estas últimas semanas que han sido pesadas en información de este tipo. Y también estaremos hablando de temas internacionales importantes. Israel, con unas manifestaciones tremendas, yo creo que históricas las manifestaciones en Israel. Hablaremos también de lo que está pasando en Francia. En fin, hay mucha información, así es que vamos a hacer una pausa y todavía tenemos tiempo, así es que más bien vámonos ya, Olivia, con el resumen de lo más importante. Le digo, critica a López Obrador al ministro que pues le dio esta suspensión total. Se la dio, digamos, a quien se estaba inconformando, una controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral, y por lo pronto esta mañana dijo que pues hay un plan C y que no estén pensando que ya se acabó todo, dijo el presidente, y que el plan C es decir ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Es un tema complicado, es un tema técnico, pero lo estaremos platicando con Pedro Salazar. Hablaremos también del tema de pues quiénes son las personas que están en las quintetas, en particular en la de la quinteta para presidenta del INE, que ha sido discutida, que ha sido criticada, pero bueno, lo estaremos platicando al regresar. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Atando cabos, y le decía muchas cosas sobre el INE, está esa decisión que nos va a explicar Pedro Salazar qué implicaciones tiene. El gobierno habla de que se extralimitó, sacaron un comunicado duro, vamos a ver qué nos dicen los expertos. En otros temas también se definieron las quintetas para los consejeros del INE, es el Comité Técnico de Evaluación que dio a conocer las listas de aspirantes para ocupar las cuatro vacantes que van a quedar en el Instituto Nacional Electoral a partir de ya, del primer día del próximo mes, y bueno, pues se dio a conocer en particular la quinteta para presidir el INE. Está compuesta por mujeres y en unos momentos más estaremos platicando de este tema. La mayoría son cercanas a Morena, aunque hay que decir también que pues así durante años también se las fueron distribuyendo entre los partidos políticos. Había algunos que los presentaba un partido, otro. En este caso, lo que pasa es que parece que no van a buscar un consenso, una votación consensada, sino que en todo caso procederían a esto que le decía, que es pues a un sorteo, a ver, o una insaculación, como se llama literalmente, al azar un poco. Pero bueno, le estaremos platicando de eso. Adelante, Lidia.
Y también sobre el INAI, el Senado presentó a los candidatos a comisionados luego de que el viernes un juez federal dio al Senado un plazo de 3 días hábiles para nombrar a los 2 comisionados que faltan en el INAI y para que designe al relevo de un tercero que dejará el cargo el próximo 31 de marzo. Hoy se presentó a la Junta de Coordinación Política la lista de candidatos que reúnen las condiciones de elegibilidad para ocupar el cargo de comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos.
Ya lo platicaremos con expertos, son 5 mujeres y 5 hombres. El tema es si quienes conocen de estos temas les parece que son buenos candidatos. Ya lo estaremos platicando. Sigue la fase 1 de contingencia en la zona metropolitana del Valle de México. La Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció que se va a mantener esta medida, pues ya saben, ¿no? Hacer ejercicio de entre 1 y 7 de la noche, a las 3 de la tarde, por cierto, emitirán su próximo boletín. En fin, se mantiene, el hoy no circula, le estaremos diciendo cuáles son. Bueno, hoy una vez se lo digo, holograma doble 0 y 0 con terminaciones 5 y 6 engomado amarillo, holograma 1 con terminaciones 0, 2, 4, 5, 6 y 8, holograma 2, siempre es tan complicado que le recomiendo más bien que se meta a revisar. Para verlos, pero bueno, en todo caso sí decirle, el sábado estuvo terrible, terrible, terrible. Vamos a ver qué.
Y se sentía en la ciudad.
Se sentía espantoso, espantoso. En otras cosas piden pobladores en la Sierra de Guerrero que haya presencia del ejército. 114 comunidades de Coyuca de Catalán pidieron que se activen bases de operaciones militares para impedir el avance del grupo delictivo de la familia Michoacán. Habíamos platicado de esto, sigue dando información muy útil y muy importante el sur de Guerrero. Vamos a platicar con Juan Angulo sobre este tema.
Y en Guanajuato asesinan a 22 personas en los últimos 2 días. En menos de 48 horas en eventos distintos fueron asesinadas 22 personas, entre estas la exregidora de Silao, Guadalupe Espinosa Corral. Ella fue agredida por 2 personas desde una motocicleta. El sábado fueron asesinados 4 jóvenes en eventos simultáneos en Villagrán. También se registraron asesinatos en San Miguel de Allende, Abasolo, en Valle de Santiago, Irapuato, Acámbaro y San José Iturbide.
Bueno, y en otras cosas, esto es complicadísimo. Decidieron, en un pleitazo obviamente entre la dirección del aeropuerto de la Ciudad de México y las líneas aéreas, pues la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó a través de un comunicado que desde el 26 de marzo, es decir, desde ayer, se llevan a difundir en las pantallas del aeropuerto los horarios oficiales que tienen asignadas las aerolíneas y no los que son comercializados por ello. Entonces, por ejemplo, Aeroméxico le dice a uno que el vuelo donde sea va a salir a las 7 de la mañana y en realidad no tiene asignado esa hora, sino tiene las 7:35, vaya usted a saber. Y entonces ya no va a decir a las 7, sino 7:35, pero claro, usted lo compró con lo que la línea aérea le puso. Entonces, hasta para buscarlo, dónde está, tiene que usar el número del vuelo, en fin. Dicen que la medida tiene el objetivo de que los pasajeros estén bien informados y se pueda medir e ir eliminando la diferencia de tiempo que transcurre entre el horario que les asigna el aeropuerto y el horario que las aerolíneas comercializan. O sea, básicamente que no lo estén engañando. El tema es, obviamente, que se vuelve, pues ya simplemente buscar en el pizarrón cuál es tu vuelo, se vuelve pues ya toda una actividad.
Claro. Y en otro asunto, advierte el Banco Mundial una década perdida para el crecimiento global. En su informe, caída de las perspectivas de crecimiento a largo plazo, tendencias, expectativas y políticas, que se presentó este lunes 27 de marzo en Washington, asegura que el límite de velocidad de la economía mundial caerá al nivel más bajo de los últimos 30 años. El informe señala que la pandemia de COVID-19 más la guerra entre Rusia y Ucrania han logrado poner fin a 3 décadas de crecimiento que había sido sostenido y prevén que entre el 2022 y el 2030 el Producto Interno Bruto a nivel mundial disminuye aproximadamente un tercio con respecto a la tasa observada en la primera década de este siglo y que se ubique en torno al 2.2% anual.
Bueno, que nos explicará Raúl Feliz exactamente qué significa. Y bueno, se registraron como candidata de Morena al gobierno de Estado de México Delfina Gómez, en alianza con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista. Ya estamos para entrar en las campañas. La senadora con licencia formalizó ayer su registro ante el Instituto Electoral del Estado de México y en un mitin posterior, acompañada de gobernadores y militantes, Delfina Gómez aseguró que pondrá fin a los casi 100 años de corrupción y destrucción. Así dijo que ha sido los gobiernos priistas en el Estado de México. Pues vamos a tener la información. También en Coahuila, Armando Guadiana de Morena entregó su solicitud ante el Instituto Electoral del Estado. Son las 2 elecciones de gobernador de este año. Y bueno, vamos a estarle platicando sobre este tema con quienes conocen estas zonas y por supuesto también con Roy Campos.
Y ya lo decías, Denise, en Estados Unidos un nuevo tiroteo, 3 niños, 3 adultos muertos por un tiroteo en una escuela en Nashville, en una primaria que se llama Covenant, donde por lo menos 3 menores y 3 adultos perdieron la vida. Esta es información en desarrollo. El portavoz del Departamento de la Policía Metropolitana de Nashville, Don Aaron, confirmó que el ataque lo perpetró una mujer de 28 años, originaria de Nashville, quien fue abatida por la policía. Las autoridades señalaron que su conexión con la escuela aún no está clara.
Bueno, y en Israel, le decía, vamos a tener información, ya lo habíamos estado comentando con Mauricio Meshulam, lo vamos a seguir hablando, un proyecto de los grupos de derecha del gobierno de Benjamín Netanyahu, que está aliado con la derecha allá en Israel, para modificar el poder judicial y que ha sido percibido como una amenaza a la democracia allá, ha provocado manifestaciones gigantescas en Israel. Y lo que detonó ya al final es cuando el ministro de Defensa, el pasado fue el viernes o sábado, Yoav Gallant, pues dijo que estaba de acuerdo, que tenía que retirarse esta propuesta, lo corrió Benjamín Netanyahu y esto provocó unas manifestaciones impresionantes este fin de semana. Hoy Benjamín Netanyahu anunció que va a retrasar la decisión de estas reformas, pues un poco para que se serenen los ánimos. Y le tendremos toda la información. En todo caso, pues yo creo que no tengo recuerdo de algo así. Vamos a que nos lo platique Mauricio Meshulam. Y luego también en Francia empezaron las protestas relacionadas con un aumento en la jubilación de 62 a 64 años, pero después de que pasaron a partir de un decreto del presidente Emmanuel Macron, la gente ha salido a manifestarse por múltiples razones. Ya no es nada más ese tema. Vamos a tenerle la información al respecto. Y lo que le decía, hablaremos de deportes y estaremos platicando con David Faitelson sobre la selección mexicana. Hablaremos también con Fernando Santillanes porque se filtró código fuente de Twitter en internet. Él nos dirá la gravedad de este tema. Pero me voy con Pedro Salazar, que está con nosotros. Usted lo conoce, abogado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre el Plan B y la decisión del ministro de la Suprema Corte, Lainés. Tú sabes mejor y nos puedes explicar lo que dice Morena, el oficialismo básicamente, y lo que dijo también la oficina de digamos jurídica de la presidencia, es que se extralimitó y que no tenía facultades el ministro para suspenderle, es decir, no está esperando que se entre al fondo del asunto sobre la controversia constitucional, sino de entrada dice, voy a suspenderlo todo para proteger la democracia. ¿Cómo lo viste tú?
Mira, muy interesante, de nuevo uno de estos casos de los que hay muy poco precedente del cual abrevar para explicarlo. Se trata primero de haberle dado entrada a la controversia que presentó el Instituto Nacional Electoral, una controversia constitucional muy extensa, de 440 y tantas páginas, en la cual el Instituto le plantea a la Suprema Corte cuáles son sus preocupaciones de efectos en su propia estructura y capacidades operativas con entrada en vigor en el Plan B.
Sí, que es lo que nos estuvieron platicando, digamos, es lo que contiene el texto, es lo mismo que nos contó aquí el lo que nos contaron los consejeros, en fin, lo que sienten ellos que vulnera o que puede poner en crisis o en riesgo la organización de las elecciones.
Y ahí va la parte interesante, lo que hace el ministro es identificar cuáles son los derechos humanos que podrían estar en vilo con esta situación, identifica derechos de participación político electoral, derechos a la personalidad, sobre identidad, sobre privacidad, sobre datos personales y derechos laborales. Y dice, bueno, este conjunto de derechos se podrían ver afectados si entra en vigor, como parece que va a entrar de la manera en la que estaría en vigor esta reforma.
Interesante.
Y por lo mismo la suspendemos.
A ver, déjame ir una pausa y regreso contigo, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Pedro Salazar, abogado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, está con nosotros y Pedro nos acaba de decir básicamente que digamos, el ministro de la Suprema Corte lo que hizo fue, a partir de, digamos, de la controversia presentada por el Instituto Nacional Electoral, ver cuáles eran los derechos fundamentales, los derechos humanos que estaban en riesgo, y por eso procedió a suspender el Plan B. ¿Tú cómo lo ves como especialista?
Mira, lo veo muy interesante. Hay una dimensión que me parece que es polémica, que es, y sí lo dice también la Consejería Jurídica de Presidencia, que en el artículo 105 de la Constitución se establece expresamente que las controversias constitucionales no proceden en materia electoral. Y sin embargo acá, como ya ha sucedido en otros precedentes, no es la primera vez, se le da entrada, es decir, se declara que sí es procedente y acto seguido se valoran sus efectos y se otorga la suspensión. Creo que ahí hay una parte, digamos, que va a ser jurídicamente polémica. Seguramente esto va a ser recurrido ante alguna de las salas de la Corte, como ya ha sucedido en otros precedentes, y será una sala de la Corte o en su defecto el Pleno quien se pronuncie. Aquí es importante advertir una cosa. Si esa sala bastaría con 3 votos en un sentido o en otro para que la suspensión se mantuviera o la suspensión se levantara. Y si es en Pleno, bastaría con 6 votos. No sería necesario 8, como se requiere para las cuestiones de fondo. Porque no hay que perder de vista, Liz, que la suspensión es solo eso. Es decir, por el momento el Plan B está en pausa.
Mientras nos pronunciamos.
Exactamente. ¿No? Luego viene ya una valoración de todos los contenidos y vendrán decisiones ya de una sentencia definitiva. Pero por el momento es simplemente una pausa, no puede surtir efectos, no la va a aplicar el Instituto Nacional Electoral, no se van a quedar sin trabajo las personas que veían su trabajo en riesgo, no se van a deshacer las juntas distritales.
Bueno, que suena justo, ¿no? Es decir, si hay una sospecha de inconstitucionalidad, entonces proteges el estado en que se encuentran las cosas en tanto se pronuncian sobre el fondo. Ahora, ¿por qué he escuchado, y no soy especialista, no sé qué significa, de que una ley general, entiendo, suspender una disposición de este tipo por parte del Poder Legislativo no es frecuente?
Lo que pasa es que la vía es de la controversia, y es donde también se dice que las controversias no van contra leyes generales. Las acciones de inconstitucionalidad sí.
Déjame también hay de esas, ¿no? También hay de esas.
Sí, exacto. Eso es lo que te quería decir. Que todo lo que acabamos de ver en la suspensión del AINE, en el incidente de suspensión, si se tratare y cuando se trate de las acciones de inconstitucionalidad, no tendría, digamos, las objeciones que se han planteado en el caso de la controversia. En las acciones de inconstitucionalidad, por supuesto que proceden en la materia y por supuesto que proceden en leyes generales sin que haya discusión al respecto. Seguramente cuando llegue el turno de las acciones, que ya hay dos y yo supongo que llegarán otras en estos días, y si en las acciones se solicita la suspensión, bueno, será, creo, la ruta que ya está trazada por esta primera decisión del ministro Lainez.
Bueno, entonces, digamos, para me queda muy técnico el tema de la diferencia entre la entre la controversia y el
y las acciones
de inconstitucionalidad. En todo caso, el recurso, existen varios recursos y hay uno en el cual hay menos debate sobre el poder suspender. Entonces, lo que parecería ser es que aún si le tiran esta suspensión, entraría por otro lado vía el otro recurso por el que se está disputando la constitucionalidad de esta ley. La suspensión es en tanto se pronuncian en el fondo, y eso ¿cuánto tiempo podría tardar? Porque entiendo que aquí importa, tenemos una elección en puerta.
Esa es una gran pregunta, porque para eso sí no tenemos claridad ni precedentes. Es decir, la suspensión podría irse de manera indefinida a lo largo de los próximos meses y cruzar más allá del proceso electoral, o la suspensión se podría ir levantando una vez que la Corte le dé turno y empiece a analizar el fondo de las acciones y controversias de constitucionalidad. Eso que planteas, Denis, es una gran pregunta, es una pregunta muy relevante, genera una legítima incertidumbre en torno a las reglas, y es uno de los temas que seguramente tendremos que ir viendo en los próximos días. Lo que sí sabemos es que se va a controvertir seguramente la suspensión, que la va a revisar una instancia dentro de la propia Corte y que veremos si la mantienen o si la levantan. Y a partir de esa decisión, pues tendremos un poco más de claridad de cuáles son las reglas vigentes al día de hoy, que por el momento hay que decirlo con claridad.
Son las mismas que había.
Exacto, lo dice el ministro Lainez en su documento con una claridad nítida, están vigentes las reglas que habían antes del plan B.
Ya, nada más para terminar algo que creo que es importante. Lo que disputa el presidente, y lo dice, es existe un poder legislativo emanado de unas elecciones, representante popular, y lo que él dice es que otro poder le diga al poder legislativo no va. Hoy el presidente dijo es como si estuviera usurpando ese lugar, se hubiera convertido en poder legislativo. Aquí me parece interesante ver que es el tema de la mayoría contra las constituciones, es decir, las constituciones se hicieron para que las mayorías no puedan cada vez cambiar las reglas, sino que existan reglas específicas, digamos, por encima de las mayorías, que, establecen la ruta del barco país a largo plazo y luego vienen mayorías, pero tiene que ser una mayoría nueva, muy potente, para realmente modificar las reglas de largo plazo. Esa es la idea de proteger a la Constitución. Entonces, digamos, no es que se esté sustituyendo al legislativo, sino le está diciendo te fuiste más allá de lo que te da tu mayoría.
Es así, mira, vivimos en una democracia constitucional, las dos piezas deben, digamos, de equilibrarse una con otra. Los jueces constitucionales están ahí precisamente para velar que las mayorías políticas de ocasión, circunstanciales, no transgredan lo que dice la Constitución, no violenten los procesos constitucionales y, sobre todo, no tomen decisiones que puedan vulnerar nuestros derechos humanos, nuestros derechos como ciudadanos. Y en ese sentido, las Cortes son las protectoras, las guardianas, las garantes de la Constitución frente a las decisiones de los otros poderes, no solo del legislativo, también del ejecutivo. Por eso son, digamos, la última válvula de garantía del Estado democrático y constitucional. Y eso que hicieron, eso que están haciendo, es precisamente lo que les corresponde hacer: pasar por el rasero constitucional decisiones políticas, mirar si transgreden o no el marco constitucional, y en caso de que no transgraden, sacar una tarjeta amarilla o una tarjeta roja. Bueno. En este caso estamos en la amarilla y veremos cuando entre a analizar el fondo si deciden que en efecto las violaciones a la Constitución existen.
Pues muchísimas gracias, Pedro. Te agradezco como siempre. Gracias.
al contrario, es muy buena.
Gran tarde. Tema. Y bueno, el otro tema que tiene que ver con el INE es el Comité Técnico de Evaluación ya dio a conocer las listas de los aspirantes para ocupar las cuatro vacantes en el Instituto Nacional Electoral y pues sobre todo la quinteta, se dio a conocer la quinteta donde de donde saldrá la presidenta del INE. Y se dieron a conocer los nombres. Berta Alcalde Luján, hermana de la Secretaría del Trabajo, hija de Berta Luján, quien ha sido pues la segunda posición más importante de ese partido, fue presidenta del Consejo Nacional de Morena. Está Guadalupe Álvarez Rascón, hija del senador morenista José Álvarez Lima. Guadalupe Taidei Zavala, prima del superdelegado del gobierno en Sonora. En fin, también Ivana Celeste Tadella, bueno, son los familiares, que es diputada local en Morena, en Sonora, en fin, de una familia de morenistas en Sonora. También está Yulisca Circey Bautista Arreola, pareja de Daniel Octavio Fajardo, subsecretario de Secretaría de Desarrollo Urbano, SEDATU, en el gobierno de Andrés Manuel, y luego Rebeca Barrera Amador, ex consejera presidenta del Instituto Electoral de Baja California Sur. La discusión es que básicamente lo que están diciendo es, pues son cuatro, digamos, muy cercanas al movimiento de Morena, una no tanto, pero pues básicamente la crítica sería que el presidente mandó gente muy cercana, que fue. Pero aquí la pregunta es, ¿esto es ilegal? Pues no, es parte del trabajo del Comité Técnico de Evaluación y justamente Maite Azuela es integrante de este comité técnico. Maite, pues el tema es que se presentaron estos candidatos, efectivamente fueron pasando los diferentes niveles y efectivamente tienen una gran cercanía con Morena.
Así es, Denise, qué gusto saludarte. Nuestro trabajo efectivamente fue un proceso muy cuidadoso, Denise, yo quiero reconocer el esfuerzo que se hizo desde el comité con los distintos integrantes, a pesar de que tenemos opiniones diversas. Creo que casi todas las decisiones las tomamos por consenso, por lo que se refirió al tema del examen al tema de la evaluación de la idoneidad. Y bueno, pues como tú sabes, estos procesos se pueden ir haciendo con referentes cuantitativos y llega un momento en que hay que tomar decisiones más subjetivas, como es la etapa de la entrevista.
Maite, te voy a interrumpir para que no
por
te...
Por favor.
Déjame ir una pausa y regreso contigo para que nos cuentes cómo se hizo este trabajo. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Y le agradezco mucho a Maite Azuela, está con nosotros, ella es parte del Comité Técnico Evaluador. Lo que nos estaba diciendo es que se hizo un proceso, el examen, etcétera, y después una entrevista, y que ahí empezaron pues a aparecer, como es normal, los ya valoraciones más subjetivas. En eso nos ibas platicando, Maite.
Sí, en eso estaba, Denise. Creo que tenemos que entender que los órganos colegiados, sobre todo conformado a este como se conformó, en donde estuvimos dos propuestos por el INAI, tres por la JUCOPO y dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues cada quien lleva una perspectiva distinta de cómo se debe conformar el INE y la oportunidad que dan estas cuatro vacantes. Yo puedo hablar de mí y creo que mi postura es que esas cuatro vacantes tienen que cubrirse con perfiles muy ciudadanos, lejanos de las filias partidistas y sobre todo con la mayor experiencia en diferentes áreas, ¿eh? Porque no solamente en materia electoral es importante, creo que alguien que no necesariamente es experto en materia electoral se puede allegar a un muy buen equipo,
claro.
Pero sí creo que gente que tenga trayectorias sobresalientes, que tenga reconocimiento, sobre todo en temas de participación ciudadana, en fin, y tuvimos la verdad que un muy buen pues yo te diría ramillete, porque yo me quedé muy bien impresionada. A veces cuando uno dice, híjole, ya no veo por dónde, y de repente te echas 92 entrevistas durante 5 días escuchando a ciudadanas, ciudadanos y ciudadanes, que esto es muy importante, lo quiero recalcar. Había buenísimos perfiles no binarias. Uh-huh. Y de repente ese se va haciendo pequeño, ahora sí que el círculo con el, desde el que se van a empezar a tomar las decisiones. Pues uh-huh. sí resulta frustrante ver que cuando se tienen que elegir a 20, en la lista se incorporan a un buen número de perfiles que yo no dudo, yo no cuestiono, porque creo que incluso la mayoría de ellos son personas también profesionales y respetables. Lo que yo cuestiono es la idoneidad que tienen esos perfiles para ocupar un cargo en el INE, y por eso emití un voto particular.
De ahora, si nada más te quería preguntar, o sea, de todos modos, ¿tú no dirías que no están capacitados?
Mira, tienen, a diferencia de otros perfiles, tienen menos experiencia o casi nada de experiencia, estas 6 en materia electoral. De una lista de 20 hay mujeres con mucha experiencia electoral, porque además vienen de las OPLES, de las entidades federativas, uh-huh. y hay perfiles muy, muy impresionantes. Entonces, pues sí, yo no puedo negar que pueden ser personas.
O sea, tú hay 6 de los 20 que no, hubieras no puesto ahí.
Hay 6 de los 20 que con los que conversé con mis compañeros, y bueno, no se trataba ni de que ellos me convencieran, sí, no, ni no. de que yo a ellos, por eso hay derecho a disentir. Pero mira, yo mencioné a Berta Alcalde, que ya la han mencionado casi en todos los medios, a Guadalupe Álvarez Rascón, a Guadalupe Taide, a Yiluska Circei Bautista, a Netzaí Sandoval, a Víctor Humberto Mejía, porque a través de su propio currículum, había incluso a muchos de ellos que con toda honestidad pues ponían o el cargo que tenían, algunos en las entrevistas hacían referencia a sus familiares, yo en muchas de las entrevistas fui muy directa y les pregunté, ¿cómo pueden garantizar con estos lazos familiares o con estos lazos laborales su distancia del partido y del poder en el partido, ahora sí que del partido en el poder? Y me daban algunas respuestas, unas más convincentes que otras nada convincentes. Lo que creo, Denise, es que las decisiones se pudieron haber tomado, considerando el resto de los perfiles. Había mucho de dónde echar mano con perfiles muy profesionales. Ahora, dejamos Maite, fuera académicos, por ejemplo.
Sí, pero también sí. Lo que quiero decirte, yo lo entiendo y además estoy de acuerdo, pero también por otra parte pienso en cómo han sido procesos anteriores y cómo era antes. Y pues claramente sí es cierto que antes pues también otros partidos tuvieron la voz cantante en las personas que mandaron, y digamos en este caso lo que se está expresando es que una mayoría mandó a 2 al comité técnico por parte de la CNDH más los de la Junta de Coordinación. En fin, lo que quiero decirte es que hay un movimiento que se da también derivado de una nueva mayoría.
Ah, no, totalmente.
Y está siendo legal.
Los partidos anteriores uh-huh. lo hacían y lo hacen. Aquí, pues mira, si es legal o no es legal, creo que le corresponde a los tribunales o a los abogados. Yo espero que no sea necesario llegar ahí. Yo mi voto particular lo hice respetando a la mayoría de mis compañeros, solamente si quise hacer notar. Por ejemplo, hay una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que estableció que quienes ocupen un cargo electoral, ¿no?, las autoridades en materia electoral deben de gozar de autonomía en su funcionamiento, independencia en sus decisiones, y uh-huh. esto implica pues una garantía constitucional en favor de ciudadanas y de los propios partidos políticos. Y quiero que recordemos, Denise, que como se le dice, ahora sí que en las sillas o en la herradura que ocupan los consejeros electorales están también representados los partidos políticos. Aquí de lo que se trata es de que los consejeros no sean representantes de partidos.
Sí,
y creo que eso es lo que hace la diferencia.
¿Sí?
Entonces, también no crees que llegó que yo acepté este espacio de participación ciudadana, que es completamente honorífico, para poder aportar, y sabía que teníamos pues una mayoría que iba a intentar que perfiles allegados a Morena, como lo hizo el PRI, como lo hizo el PAN, uh-huh, llegaran.
En su momento.
Uh-huh. Incluso yo señalaría en mi mismo voto particular, si detectara que hay perfiles en los 20 de la lista que son cercanos a los otros partidos políticos, porque afortunadamente no tengo ninguna consigna ni ningún interés ni de colocar ni de quitar a nadie. Aquí mi responsabilidad era decir, oigan, tenemos todos estos perfiles, riquísimos en trayectoria, riquísimos en posibilidad de aportaciones desde diferentes ángulos, y hay demasiada carga hacia perfiles que tienen cercanía con Morena.
Sí, sí.
Sin embargo, tenemos otros perfiles, Denise, y también lo he dicho en los otros espacios donde he podido dar mi opinión, que creo a los que también hay que voltear a ver, porque también es un reconocimiento al trabajo colegiado que hicimos, en donde no solo responden a que llegaron y pasaron cada etapa la del examen con buenas calificaciones, que pasaron
la etapa de la edad. De hecho, tú apoyas a 14 de los 20.
Pues podríamos decir que yo no voté por esos 14, incluso así lo digo en mi voto, pero voté por muchos de esos 14 en consenso, en otros pues yo perdí votando quizá por otros por los que nadie votó. Pero me refiero a que de esos 14 seguramente los legisladores podrían revisar perfiles que hagan contrapesos. Tenemos una quinteta, la de Oro, que está pues integrada por 5 mujeres que pueden ser allegadas al partido en el poder, pero tenemos otra quinteta de mujeres, y creo que se acomodó así, para poder dar opciones, en donde la mayoría de ellas no tienen ningún vínculo partidista, y tenemos 2 quintetas de hombres, en donde también una de ellas está en su mayoría conformada por hombres cercanos a Morena, y otra en donde solamente 1 o 2, o sea, es posible tener 4 consejeros en donde los partidos puedan acordar, o que si metieran la mano a la tómbola hubiera equilibrio, y eso es lo que yo celebro, Denise.
Pues te propongo, vamos a ver cómo lo terminan haciendo, si es por votación o tómbola. En todo caso, ¿te parece? Lo platicamos cuando conozcamos el resultado final. ¿Te parece?
Encantada, claro que sí, Denise.
Gracias, un gusto saludarte, Maite.
Hasta
gracias.
Luego.
Pues ahí está, voy con Sara Pablo, que nos tiene la información. El presidente tuvo mucho que decir al respecto. Vas.
Buenas tardes, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el ministro Javier Lainez se extralimitó al suspender el plan B en materia electoral en su totalidad, ya que dijo invade funciones que corresponden al poder legislativo. Acusó que más que un asunto jurídico es político y mercantil, pues dijo no quieren que se reduzcan los sueldos de altos funcionarios que ganan más que el presidente.
¿Se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió y pues se convierte en los hechos en el poder legislativo? Porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula. Pueden haber interpretaciones, ¿no?, a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo.
Y bueno, pues dijo que su gobierno seguirá el camino legal para impugnar esta decisión, y si no prospera, hay otra alternativa que él denominó como el plan C, que es, dice, que nadie vote por el bloque conservador. El presidente también dijo que, bueno, pues sobre estos perfiles que integran las quintetas para elegir a los nuevos consejeros, incluida la de la presidenta del INE, seguramente dijo quienes sean elegidos serán mejor que los actuales. Consideró que tomando en cuenta que su movimiento tiene más de la mitad de simpatizantes a nivel nacional, es lógico que las aspirantes a presidir el órgano electoral lo sean, y la ley, dijo, no lo prohíbe. Además sostuvo que es moralmente válido porque tienen derecho a participar como cualquier ciudadano. El presidente incluso se le preguntó sobre el caso particular de Berta Alcalde Luján, quien fue funcionaria de su gobierno y quedó como finalista para presidir el INE. Dijo que es una muy buena abogada, joven, y que bueno, pues ya tenía experiencia porque trabajó en el gobierno.
Entonces, si pertenecen, simpatizan con nuestro movimiento, pues no están impedidos, si no lo prohíbe la ley. Es decir, si en los requisitos no está establecido, porque hay una serie de requisitos legales que hay que cumplir. Dirigentes de partido no pueden estar en estos cargos. Sí tienen experiencia electoral. Eso de la experiencia es muy relativo. Lo que se requiere es honestidad, integridad, que la persona, hombre o mujer, sea incorruptible, no que se las sepa de todas, todas, y que sea un corruptazo, como ha sucedido.
Y bueno, pues el presidente ya en otro tema defendió el contenido de lo que serán los nuevos libros de texto gratuitos que contemplan diversas formas de expresarse.
Ahora hay hasta una polémica por los nuevos libros de texto, porque no quieren que se incorpore el habla de los pueblos. Quieren que todos hablemos físico, con tecnicismos. México es un mosaico cultural y la lengua pues tiene que ver con las raíces de las culturas antiguas.
Y bueno, pues el presidente dio avances del Tren Maya y señaló que en un mes van a empezar las pruebas y que se va a subir a una de las locomotoras para viajar de Campeche a Yucatán. Evidentemente pues sería solo este tramo el que está listo, porque tampoco es que ya puedan iniciar con las pruebas en toda la obra. El reparto que tengo de mí.
Te agradezco, gracias Sara. Y bueno, nosotros vamos a ir con otras cosas. Le decía, este fin de semana ya empezaron, bueno, se registraron los candidatos. Magda Guardiola nos tiene la información de Coahuila. Adelante, Magda.
Gracias, Denise. Buenas tardes. Pues el estado de Coahuila vivió un fin de semana de registros electorales. Los aspirantes del Partido del Trabajo, la coalición Unidad Democrática de Coahuila y Partido Verde Ecologista de México y el Movimiento de Regeneración Nacional presentaron ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado su intención de registro como candidatos a gobernador. El sábado lo hizo Ricardo Mejía Verdeja, del Partido del Trabajo, y bueno, pues él pidió piso parejo al órgano electoral durante esta contienda. En el evento, el exaspirante a una candidatura ciudadana, Fernando Rodríguez, quien pues declinó en favor de Ricardo Mejía, advirtió al órgano electoral que tomarían las instituciones si no se apegan a los principios democráticos. Ayer a mediodía, Lenín Pérez Rivera, de Unidad Democrática de Coahuila y Partido Verde Ecologista de México, pues también se registró como candidato. Estuvo acompañado por Arturo Escobar, dirigente nacional del Verde Ecologista, quien aseguró que el Partido Revolucionario Institucional tiene pues tres candidatos en esta contienda a gobernador, refiriéndose a Ricardo Mejía, Armando Guadiana y bueno, pues al propio priista Manolo Jiménez. La dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional tomó protesta Armando Guadiana Tijerina como candidato al gobierno de Coahuila y luego lo acompañó en su registro ante el Instituto Electoral del Estado. Mario Delgado y Armando Guadiana pues descartaron que el candidato de Morena sea un candidato más del PRI, como lo aseguró Arturo Escobar, líder del Verde Ecologista. Y bueno, pues este lunes, Denise, concluye el plazo legal para los registros de aspirantes al gobierno de Coahuila y el Instituto Electoral tiene hasta el día primero de abril.
¿Han publicado encuestas, Magda?
Sí, se han publicado encuestas diferentes, bueno, pues, empresas encuestadoras.
A ver, dime.
Al frente va Manolo Jiménez. En las últimas encuestas, Ricardo Mejía ha aventajado lugares y ya está pues prácticamente a la par de Armando Guadiana, que era el segundo lugar. Y pues ahí es más o menos donde se encuentra en este momento el tema de las preferencias.
Te agradezco mucho. Gracias, Magda. Empiezan el lunes, gracias. ¿Verdad? Bueno, el 1.
El domingo, el día 2 de abril.
Perfecto. Gracias. Te agradezco mucho. Gracias. Y me voy con Héctor Herrera, que nos tiene los registros de candidatos en el Estado de México.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Denise? Te saludo con gusto. Fíjate que sí, efectivamente, al registrar formalmente su candidatura de la Alianza Juntos Haremos Historia al gobierno del Estado de México, la maestra Delfina Gómez pues lanzó un llamado a los mexiquenses para cambiar la historia y consolidar, dijo, un cambio verdadero para la entidad. Después de entregar su documentación en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México, la maestra Gómez dijo que las puertas del cambio están por abrirse y, aunque reconoció, Denise, que no va a ser una tarea fácil, dijo que el cambio resulta imparable. Ayer estuvo acompañada de Mario Delgado, presidente Morena, e incluso varios gobernadores, entre ellos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, estuvo ahí en Toluca. Y bueno, pues la maestra Gómez dice que acepta con humildad este reto y que pues ya es tiempo de acabar con casi 100 años, dijo, de gobiernos corruptos y alejados de la ciudadanía, lo que sucedió ayer en Toluca de Misa.
Bueno, pues te agradezco. Gracias por el reporte. Tengo a Roy Campos. ¿Cómo estás, Roy? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Denise, oyendo todo el día, 45 minutos hablando del INE y luego la parte electoral. Fíjate,
muy
nada
chiquita,
más.
Sí.
Pues no, todo electoral, o sea, todo el INE, el electoral.
Tienes razón, pero además todo, porque sí. Además pues ya cuenta, bueno, y también en los discursos, en los discursos del presidente es todo político, todo electoral. ¿Todo?
Sí, a ver, mira, por partes. Yo creo que para cuando vemos agenda, en esta semana, lo electoral no nos lo vamos a quitar, ¿eh? Toda la semana, yo creo que lo del INE, del Plan B, lo del INE y los consejeros y lo de los comisionados del INAI, va a ser un tema de mañanera, de comentarios, aunque no sea comentarios de la población, pero va a ser un tema permanente de comentarios, ¿no? Que si Berta Luján, que si... Vamos a estar en eso, ya veremos la semana que entra. Pero esta es una semana de mucha discusión política, digamos, ¿no? Y en la parte electoral es la última semana antes de la campaña. En Coahuila, bueno, en los dos estados, si no pasa nada en las campañas, si no pasa algo extraordinario, el PRI va a ganar Coahuila y Morena va a ganar Estado de México. O sea, inician con suficiente ventaja para que se requiera algo muy fuerte para que esto se modifique. Y no se ve, para empezar la campaña va a empezar con Semana Santa.
A ver, déjame ir una pausa. Déjame ir una pausa y platicamos de eso. Vamos a una pausa.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Con Roy Campos, como todos los lunes, sobre pues el ambiente político es electoral. Como tú me decías, las encuestas les dan ventajas muy grandes al candidato del PRI en Coahuila y a la candidata Morena en el Estado de México. Y pues vamos a ver qué ocurre. Tampoco se siente a ninguno de los partidos volcado, ¿sí?
En no, el tema. No, vamos a ver si la semana que entra, pero no se siente volcado. Mira, la diferencia de los dos estados, yo diría que la candidatura de Manolo Jiménez en Coahuila se ve más sólida. Es el partido en el gobernador bien evaluado, tiene las estructuras, y no se ve un candidato con un empuje guadiana que digas, ahí viene con su fuerza. Esto se ve muy sólida la ventaja que tiene. La diferencia, Delfina Gómez incluso puede llevar más ventaja en el Estado de México, lleva 15 o más. Sí. Pero pues está jugando contra una candidata del gobierno que local. Una alianza que gobierna local, gobierna 78 municipios, les fue muy bien en el 21, pues vamos a ver si resurge esa fuerza del 21. Pero en los dos lados, si no pasa nada extraordinario en una campaña corta que inicia con Pascua, con Semana Santa y Pascua, pues se va a hacer más corta todavía. En una campaña en donde Delfina Gómez parece que no va a ir a debates, no aceptó ir a debates, pues yo creo que se ve poco probable que pase algo.
Y después en la política nacional, temas muy técnicos, ¿no? Como lo estábamos diciendo.
Técnicos y además inesperado. A ver, la semana pasada parecía que no había nada y nos quedamos con el béisbol y de repente el pleito entre el PRI de Osorio contra Alito, o sea, que tiene mucho que ver para las alianzas. Y al día siguiente un juez suspende el plan B. O sea, parecía que no había nada político y se presentaron las cosas importantes. Lo de Osorio Alito es muy importante. A ver, no nomás porque la bancada del PRI se reduce y porque sale Osorio y no sabemos qué va a hacer. No, porque incluso los aliancistas dicen con quién hago la alianza. No, o sea, yo creo que Movimiento Ciudadano en este momento también está pensando, pues hay una oportunidad de entrar a la alianza, pero sin este o con este. Yo creo que hay mucho para el 24 lo que pasó en el Senado la semana pasada.
Bueno, sí, y vamos a ver también qué ocurre con el PRI, porque hoy había una caricatura que me pareció interesante que decía PRI a futuro, PRIito y Alitote, que es un partido que se hace chiquito, esa es la verdad.
Sí, oye, y el presidente, pues bien, dice, ¿no? Cuando veas a tu enemigo destruirse, pues no lo interrumpas, ¿no? ¿Para qué se mete? Ahí solitos se hacen, se destruyen.
¿Algún otro tema político esta semana que veas?
Mira, no es político, pero yo creo que el tema del agua va a seguir siendo recurrente porque hay, no nomás la Ciudad de México, en muchos lados el agua está siendo problema.
Sí, y además, pues, con estas temperaturas, en fin, será importante cada vez más y más y más. Pues vamos a estar platicando de eso. La semana que viene ya es Semana Santa. Aunque trabajen, baja mucho la intensidad, vamos a ver cómo se pone. Pero bueno, te agradezco muchísimo.
Iniciará la Semana Santa, ¿no? Con nuevo INE, o sea, con las campañas y Semana Santa. O sea, fuerte iniciará la semana que entra.
Muy bien, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias. Bueno, y nosotros nos vamos con otras cosas. Nada más para darle un dato, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó el tiroteo en Nashville, Tennessee, donde 3 niños y 3 adultos fueron asesinados por una mujer que ingresó con 2 fusiles. A ver, aquí lo que quiero es hacer un alto, una mujer. Es rarísimo.
Sí,
normalmente
es que
son
sí.
hombres. En este caso fue una mujer que ingresó con 2 fusiles de asalto y una pistola a un colegio. En fin. Pues la peor pesadilla de una familia, por supuesto, dijo el presidente Biden. Y pues lo particular es normalmente en estos tiroteos en Estados Unidos, la mayoría son blancos y son hombres. Y es rarísimo que se trate de una mujer. Pero ya le estaremos informando de esto en unos momentos más. Por lo pronto nosotros nos vamos a una pausa. Vamos a regresar con Juan Angulo, si lo tenemos. Regresaremos con Juan Angulo y una publicación más exclusiva del sur de Guerrero. Estas comunidades que están pidiendo que se frene a la familia michoacana en esta región que controla claramente la familia michoacana o controlaba hasta lo que pasó en San Miguel Totolapan. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Te
tenemos tu atención.
Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos, Juan Angulo, director del Sur de Guerrero. Juan, ustedes siguen en el periódico El Sur, pues literalmente, digamos, documentando lo que está pasando en esta parte de Guerrero, en donde se están organizando las comunidades, donde están exigiendo que se le ponga freno a la familia michoacana. Cuéntanos esto último de las 114 comunidades.
Sí, Denis, buenas tardes. Mira, pues sí, ya son varios meses en que está muy agitada la Sierra de Guerrero, que va de Chilpancingo hasta Cihuatanejo. Hemos venido reportando enfrentamientos, que han matado a policías, un enfrentamiento reciente con el ejército, y como lo hemos planteado también aquí contigo, parece ser que el detonante fue lo que ocurrió en San Miguel Totolapan en octubre del año pasado, que a partir de ahí la familia michoacana, el grupo delictivo de la familia michoacana, se ha desplazado hacia la sierra en un afán de controlar territorios, pero está encontrando una resistencia cada vez más fuerte de las comunidades de varios municipios serranos de Nis. El viernes reportamos lo que ocurrió en la sierra de San Miguel Totolapan, comunidades vecinas del municipio de Arcelia, que controla este grupo, que se organizaron muchos de los asistentes. Entre los asistentes había muchos reportando armas largas, y diciendo que están agarrados, apostados en los cerros, disparando a los sicarios de la familia michoacana que pretenden incursionar en sus comunidades. El caso del sábado de esta asamblea de 114 comunidades de la sierra, de seis municipios de la sierra, es muy especial de mí porque no había ningún hombre armado, al menos visiblemente. Participaron como 1,000 personas y la reunión fue en el ejido El Balcón, que es un ejido modelo a nivel mundial de NIF en aprovechamiento del bosque de manera sustentable. Okay. Estuvo parado, tienen un asesorero con tecnología avanzada, que estuvo parado un tiempo por conflictos internos, ya lo reactivaron. Y lo que dicen allí es que no hay violencia en toda la zona del ejido, que comprende varios municipios de la sierra. No hay violencia y precisamente lo que quieren es prevenir que la haya. Dicen que, por ejemplo, una activista global que es vecina del ejido, que participa en estas actividades de la
de preservación
ambientalista sueca, Greta Thunberg, que ha asistido a reuniones en Europa, dice: ya nos acostumbramos a vivir aquí arriba sin caminos, sin médicos, sin escuelas, sin maestros, pero también ya nos acostumbramos a vivir en paz y queremos que así siga siendo, y por eso están urgiendo al gobierno federal a que, así como los está apoyando con programas como Sembrando Vida, se apoye también para mantener esta seguridad que han logrado.
Vamos a ver si hay respuesta.
En los últimos años en la Sierra de Nice.
Habrá que ver si hay respuesta, porque obviamente es un llamado al gobierno federal, no al gobierno local.
Claro. Es igual que en San Miguel Totolapan.
Sí.
Es decir, están solicitando la presencia del ejército.
Bueno, pues vamos a ver si le responden, si el presidente le responde a estas comunidades.
Mañana va a estar el presidente aquí en Acapulco, viene a supervisar el avance de los de la construcción y apertura de los bancos de bienestar. Seguramente va a ser un tema porque está muy caliente la Sierra de Guerrero.
Te agradezco mucho, gracias.
Sí.
Gracias a Juan Angulo, que gracias a esto nos mantenemos informados de lo que está ocurriendo allá. Y justo lo decía Roy, el agua va a ser un gran tema, el agua. Y le agradezco mucho a Ignacio Barragán, es el director de Servicios de Agua Potable y Drenaje en Monterrey. Son varios los lugares en el país donde se va a proceder a bombardear nubes. Uno de ellos es en la zona, en Nuevo León. Se discutió cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Ingeniero, ¿cómo está?
Muy bien, muy buenas tardes, Denise, gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues mira, las ventajas son muy claras, nos permite ubicar las precipitaciones mejor en los puntos donde realmente nos hacen falta. Uh-huh. Es decir, en el caso nuestro, en las cuencas altas de donde tenemos ubicadas las presas. Entonces, esa es una gran ventaja. Se incrementa en algún porcentaje que puede variar entre un 10 y un 40% de la precipitación, pero esto es más variable porque depende de
que haya nubes.
Uh-huh. Bueno, por supuesto, de que haya nubes y del tipo de nubes que haya. Pero sí la posibilidad, digamos, de enfocar mejor nuestro lugar de descarga de la lluvia, eso sí es una ventaja que nos ha resultado muy positivo, incluso para apagar incendios y para otro tipo de actividad.
Sí, es decir, escogen el lugar donde están las nubes cargadas de lluvia para que en ese lugar venga la precipitación y que no se pueda seguir, digamos, a otro lugar. ¿Cuáles son los puntos? ¿Cuáles son los inconvenientes? Porque recuerdo que, por ejemplo, en Puebla, hubo inconvenientes muy graves cuando la Volkswagen trataba de evitar que le cayeran pues granizadas arriba a sus coches. Hubo muchas quejas de los campesinos.
Bueno, la verdad, nosotros no hemos trabajado el tema del granizo. Uh-huh. Entonces yo no podría decir nada al respecto. Nosotros solamente hemos estado en el tema de la búsqueda de que llueva sobre nuestras cuencas altas. Nosotros no tenemos prácticamente ningún inconveniente. Evidentemente no todos los vuelos resultan exitosos, porque en ocasiones pues las nubes traen otra trayectoria. No podemos cambiar nosotros la trayectoria de las nubes, ¿no?
Sí, se hace con lo que se tiene. Es decir, lo que logran es en realidad decidir o fomentar que la lluvia caiga en un lugar que sea lo más conveniente posible.
Así es, y todo esto se hace, digo, con equipos sofisticados de medición de humedad, de trayectoria de las nubes, con seguimiento satelital de las trayectorias de las nubes, y en ocasiones tenemos mucha esperanza de que llueva muy fuerte y luego se nos desvían porque cambió la dirección del viento, cosas que son imponderables. Digamos que la limitante está en la naturaleza, nosotros solamente podemos actuar un poco para acelerar ciertos procesos.
Muy bien, pues vamos a ver, se puede hacer después un balance, ¿qué le parece, ingeniero, si lo platicamos de estas intervenciones y cuál es, digamos, el balance que ustedes harían de si en qué porcentaje cayó el agua donde ustedes querían y cómo benefició esto y a quién? Vamos a ver qué ocurre. Por lo pronto, ustedes ya desde el 15 de abril iniciaron con el bombardeo de nubes en Nuevo León. Vamos a ver cuáles son los resultados. Creo que va a ser interesante. Le agradezco, ingeniero, que nos haya contado cómo va a ser.
Para servirle, Denise, desde el 15 de marzo, de hecho.
A 15 de marzo, perfecto. Gracias. Sí.
Hasta luego.
Hasta luego. Está Jorge Ramos, periodista de Univisión, con nosotros. Tres niños, tres adultos en Tennessee, allá en Nashville. Jorge, otra vez, le decía yo a quienes nos escuchan, una mujer, ¿eso no es común?
No es común. De hecho, estaba viendo desde el 2016 los cientos de masacres que ha habido aquí en los Estados Unidos. Solo en 5 ocasiones han sido mujeres. Originalmente habían dicho que era una adolescente, ahora se han dado cuenta que se trata de una mujer de 28 años de edad. No la han querido identificar porque están haciendo todas las investigaciones seguramente en la casa o con sí, sus claro. familiares. Pero lo terrible es otra masacre. No sé cuántas veces tú y yo hemos hablado esto.
Sí.
Estábamos haciendo la cuenta en Univisión. Desde que comenzó el año hasta ahora, ha habido 129 masacres. Es decir, en Estados Unidos es una cosa arbitraria. Si hay cuatro muertos o más, es considerado una masacre. Y en este caso, el jefe de la policía, lo acabo de escuchar casi llorando, no quiso decirnos la edad de los niños por lo jóvenes que eran. Así que dentro de unas horas seguramente nos vamos a enterar. Es una escuela que tenía primaria y kindergarten, y es muy probable que los niños sean tan pequeños. Sí, va a ser una tragedia, es ya una tragedia nacional. El propio presidente Biden ha salido a hablar al respecto. La atacante utilizó armas de guerra, son dos AK-47 que el presidente Biden acaba de confirmar, y además llevaba una pistola. 14 minutos después de que entró a la escuela la lograron agarrar, la mataron también, pero antes ya había matado a tres niños y a tres educadores.
Bueno, pues estaremos dando más información los próximos días. Jorge, te agradezco muchísimo. Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Cabos, si nos vamos con esta locura, bueno, estos pleitos que tenemos nosotros, que son increíbles. Pepe, este tema de los horarios de los vuelos en las pantallas del aeropuerto de la Ciudad de México, cuéntanos.
No, pues ya no sabemos en qué momento va a salir tu vuelo, Denise, porque te pueden decir un horario y es otro horario.
Pero, a ver, ¿quién tiene la culpa? ¿Las líneas aéreas nos ponían horarios que no existían o qué?
Es que eso es cierto, mira, les decían, tu vuelo sale a las 10 de la mañana. Y para venderlo mejor lo ponían a las 9 de la mañana. Mm. Entonces ellas le llamaban, las aerolíneas les llamaban pomposamente horario comercial. Pero realmente tu vuelo debía salir a las 10 de la mañana.
Y entonces salía a las 10 y tú considerabas que se habían tardado y le echaban la culpa al aeropuerto.
Se demoró mi vuelo. No, realmente siempre salía a las 10 de la mañana, pero para vendértelo te dijeron sale a las 9. Por eso vamos tantas.
Pues tienen tus razón el aeropuerto. Tienes razón el aeropuerto de decir, saben que ustedes están engañando todo el tiempo.
Totalmente, y ese es el horario oficial. Ya les digo, va a haber un horario oficial. Se los dijo incluso, Denise, el 6 de diciembre, hay un oficio, aquí lo tengo. Ahora sí que.
Y no quisieron adecuarse.
No le hicieron caso para presionar al aeropuerto, para decir, mira, nosotros siempre lo hacemos así. Y viene ahora viene la temporada alta, Denise. Empezó la temporada alta ayer. Y ayer, bueno, pues ya hice todas las demoras.
No, una locura, lo vi, una locura. O sea, no lo vi, quiero decir, me enteré, no que ahí estaba yo ahí. Pero bueno.
Y la situación se complica más, Denise, porque es un aeropuerto totalmente saturado. Ya no tiene horarios el aeropuerto. Entonces, el slot que te dan es el horario para despegar. Es el horario que tú debes realmente de mantener y ceñirte a él. Y es lo que les digo, el horario oficial es este. Y bueno, pues las aerolíneas ayer todavía vimos todo, una de ellas, todavía parece que vendió todos los vuelos comerciales de esta temporada con horario comercial así, que vamos a ver demoras.
Bueno, pues increíble la verdad, pero hay que darle la razón al aeropuerto y también para que uno sepa que no se retrasó y le echan la culpa al aeropuerto. No, es que las líneas estaban poniendo horarios que les parecían más atractivos. Bueno, pues gracias por la información, Pepe.
Nos vemos. Adiós.
Denise, estoy viendo nada más para terminar este tema que líneas aéreas como Volaris enviaron un mensaje a sus clientes en donde pues les avisan que las salidas de los vuelos del aeropuerto no van a estar sincronizadas con el horario real de la salida de los vuelos y entonces les piden a los usuarios que descarguen la aplicación móvil de la aerolínea para que puedan monitorear el horario correcto de la salida de sus vuelos desde el aeropuerto capitalino y rastrear su número de vuelo, el horario de despegue en la página web también como otra opción.
Gracias, Olivia. Nos vamos con Mauricio Meshulam, que nos tiene información. Mauricio, muy impresionante lo que pasó este fin de semana en Israel. Ya, digamos, reculó Netanyahu, pero la verdad es que ayer la sensación que daba es que estaba realmente ya en riesgo el país.
Sí, así es. El asunto viene creciendo, a toda la audiencia. El asunto viene creciendo los últimos tres meses. Crece y aparentemente lo que observamos es que Netanyahu y toda la coalición que él lidera estaba absolutamente indispuesta a moverse. Y esto estaba generando niveles de tensión que han llegado, no solamente es el tema de cuántos cientos de miles están marchando en las calles todas las semanas, sino es quién está marchando o quién se opone. Estamos hablando de personalidades muy influyentes, ya sea porque eran exfuncionarias o exfuncionarios, o porque incluso son funcionarios de la actualidad. La de más alto nivel fue su propio ministro de Defensa, que habla públicamente en contra de la reforma. Él no renuncia y luego lo corre. Y entonces se empieza a generar también una contraprotesta, porque lo que argumenta el sector de la derecha y de extrema derecha es, dice, nosotros somos mayoría, aunque hayan cientos de miles en la calle, nosotros somos mucho más y tenemos el derecho de efectuar estas reformas a partir de la mayoría que tenemos en el Parlamento. Entonces esto genera un nivel de tensión social muy importante y pues, ahora sí es importante mencionar, lo que hace Netanyahu ahora mismo es suspender. No es que ya se retira la reforma, lo que hacen es patear el bote un tiempo para intentar entrar en un proceso de diálogo que se ve muy complicado, porque en la posición más a la derecha de Netanyahu, en su propia coalición, lo que están diciendo los ministros es, esta reforma va a pasar, y sí o sí, y básicamente condicionan.
Ahora, ¿no sientes que un país en las condiciones geográficas y tensiones que existen en la región, con el acuerdo de Arabia Saudita con Irán, o sea, estos disputas que en otro país podrían ser pues parte de su historia, en Israel parecen ser mucho más delicadas, ¿o no?
Mucho más. Han estado llegando en estos días lo que ellos llaman alertas estratégicas. Yo creo que la más prominente, por parte del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de la Universidad de Tel Aviv, que es un think tank, es un centro de estudios y pensamiento muy influyente, conformado por exministros, personalidades muy importantes que mandan alertas estratégicas debido a que esta situación está poniendo en peligro, en riesgo a operaciones y fuerzas israelíes en su región. Además, recordemos que también parte de la oposición a esta reforma consta de reservistas, personas que son parte de la sociedad, que llaman al ejército durante una semana, dos semanas, tres semanas al año, y que se niegan a dar el servicio, y pilotos, incluso pilotos aviadores, que se niegan a prestar el servicio al ejército, y entonces pues la situación se ha complicado enormemente.
Bueno, pues vamos a ver en qué termina eso. Te agradezco muchísimo, Mauricio. Por lo pronto lo posponen y vamos a ver, dices tú que ellos están decididos a pasarlo. Vamos a ver qué pasa, porque pues sí se ve algo muy intenso ahí. Y la posibilidad de un quiebre, de una ruptura importante en Israel a partir de esta, digamos, de este enfrentamiento entre Netanyahu y la derecha y el resto de la sociedad. Te agradezco muchísimo. Gracias.
Gracias, Denise. Un saludo.
Gracias, un saludo. Está Florencia Ángeles, periodista en Francia, a quien le agradezco que me haya tomado la llamada, porque también las imágenes de Francia este fin de semana fueron impresionantes. Florencia, la impresión que queda es que las manifestaciones ya superaron con mucho el tema de las pensiones y que las manifestaciones ya se refieren a otros temas.
Así es, Denise, muy buenas tardes para ustedes. La verdad es que sin duda la contestación social en Francia tiene historia, ¿no? Realmente es un país que está acostumbrado a salir a las calles, y lo que vimos el fin de semana llama particularmente la atención, Denise, para que el auditorio sepa, pues fue una manifestación por un proyecto que se está haciendo de una recolección de agua para uso agrícola, y eso fue también, es algo que en Francia, digamos que la cuestión ecológica también se defiende desde hace muchísimos años, pero claro, no podemos desligarlo del momento social en que estamos viviendo con esas reformas, o mejor dicho, con esas protestas contra la reforma de pensiones. Entonces, si ya de por sí este tema, lo que se dio el fin de semana, donde hubo un enfrentamiento muy muy fuerte entre policías y manifestantes contra este proyecto agrícola, si bien ya se veía que iba a estar fuerte, Denise, con este contexto social que estamos viviendo de las manifestaciones, obviamente el ambiente se ha enrarecido mucho más, y efectivamente se está saliendo a las calles para que no se esté aprobando esta reforma de pensiones, que estamos a un paso de que ya, digamos, entre en vigor. Ahora, como dices tú, también con otras demandas o con otro malestar, que es el malestar finalmente de pues los precios, la inflación que sigue aumentando en Francia.
Y muchos jóvenes que no parecen estar
exigiendo que mejoren.
Sí, los jóvenes no parecen estar en las calles por la pensión, parece ser como un rechazo al gobierno, no sé.
Exactamente. Es el rechazo también aumentó, Denise, por este artículo, acá se le llama el artículo 49.3 de la Constitución francesa, que es el que utiliza el gobierno para pasar en fuerza, digamos, una reforma sin el voto mayoritario de la Asamblea Nacional, como fue en este caso la reforma de pensiones. Allí fue cuando los jóvenes salieron a las calles a decir, a ver, espérate, estamos, ya se está votando de una manera en el Senado, okay, se aprueba, ¿por qué no se aprueba en la, por qué no se vota en la Asamblea Nacional? Y allí fue a partir de ese momento, Denise, que los jóvenes salieron, y de hecho para mañana en Francia está pronosticada la 10ª jornada nacional de protesta, y precisamente las autoridades están previendo que haya una fuerte presencia de jóvenes, los jóvenes que evidentemente dicen, a ver, yo no quiero que se cambie la reforma de pensiones, pero sobre todo es no queremos un régimen autoritario, que Macron entienda que no se quiere esta reforma y que no se puede usar la fuerza con este artículo constitucional que muchos dicen ya tiene que quitarse justamente y tiene que ser abolido para que pues el gobierno no recurra a él cada que quiera hacer alguna reforma que el pueblo rechaza, ¿no? Entonces, sí, realmente llama mucho la atención. Vamos a ver también finalmente cómo se realiza la manifestación de mañana o las manifestaciones, porque no solamente es en París, es en 200 puntos de Francia. Y te lo digo, Denise, porque la última que hubo, que fue el jueves pasado, ahí también, además de que salieron muchos jóvenes, también aumentó la violencia, los enfrentamientos que se ven, no con todos los manifestantes, es un grupo nada más, un grupo violento que siempre está en esas manifestaciones, pero que si bien al inicio eran, no sé, unas 20 personas, ahora ya se contaban por parte de las autoridades en todo el país, insisto, cerca de 400, de hecho hubo más de 400 detenidos. Bueno, así que el ambiente se está enrareciendo y, pues, y veremos cómo termina para Macron y para la sociedad esto.
Te agradezco, gracias. Vamos a una pausa. Gracias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Música con Rulo.
Si me bailas me lo da todo. Oh, ya estamos solos y se quita todo. Mis sentimientos no
caben. Rulo.
Hola Denise, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en este lunes. Escuchamos pues la pareja del momento, ¿no? Rauw Alejandro y Rosalía hicieron un disco de 3 canciones, por lo pronto. Bueno, disco o lanzamiento de 3 canciones, porque no sé si vaya a salir en físico, pero así seguimos diciendo los viejitos. Y son 3 canciones que celebran el amor, el erotismo, el compromiso, porque además una de las canciones, la que estamos oyendo, Veneno, trae video y al final le entregan un anillo de compromiso a Rosalía, entonces se van a casar, el internet dice que ya se casaron, pero nadie sabe. Pero bueno, todo es amor y es marketing, ¿no? Al mismo tiempo. Como que todo está perfectamente coreografiado para generar un impacto mediático.
Oye, y por cierto, ¿Rosalía viene sola este domingo o va a ser con Rauw?
No, yo hasta donde yo sé viene sola. Rauw viene el 30 de abril, va a estar en el Palacio de los Deportes. Digo, en el Foro Sol, perdón, ya un foro muy grande.
Sí.
Pero sí, viene sola hasta donde sé. Las canciones están en la onda reggaetón, más que la última. A ver si podemos poner un cachito de ella. Es como un bolero ahí, como bachatoso, medio deconstruido. La verdad, bastante buena.
A ver.
A tu lado no me quedan, tu corriente todo se lo lleva. Si es libre, la caída, da igual.
Esta
es otro ritmo, ¿no? Sí.
Sí, las demás son más. O sea, el sencillo es Beso, Vampiros, Promesa. Y las 3 canciones, pues hablan de su amor, de cuánto se quieren y qué tan cercanos son. Los dos tienen 30 años, él es de Puerto Rico, ha hecho una carrera mucho del reggaetón, pero su último disco va mucho hacia la electrónica, y a Rosalía pues ya la conocemos, ¿no? Empezó del flamenco, pues sí. Y luego se ha ido metiendo otras cosas muy interesantes.
Gracias, Rulo.
Un abrazo.
Hasta luego. Abrazo, vámonos. Adelante.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Bien, Denis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, el tema es la,
pues sí, selección, la selección
mexicana de fútbol. Sigue siendo la selección mexicana de fútbol.
Sí, totalmente.
Que tuvo una presentación pues realmente poco afortunada. No encuentra su nivel futbolístico. Uno dice, bueno, estos jugadores no atraviesan por su mejor momento, tienen un nuevo entrenador, pero estás enfrentando a Jamaica, y antes enfrentaste la selección 139 de fondo Surinam, y no encuentra un modo futbolístico, y la gente ayer que fue al Estadio Azteca, pues la gente abucheó, y tiene, yo creo que tiene todo, pues sí, el derecho, el
totalmente,
público,
totalmente, si lo sorprendente abuchear, es que fue,
mientras, no, perdón,
sí, los sí, sorprendentes sí, que contigo, fueron,
pero no crees, Denise, que pero no crees, Denise, que hay una nueva conciencia en el país, en cosas más importantes que el fútbol, de presentarse y manifestarse y decir, no estoy
sí,
de acuerdo.
Sí, me parece muy
a mí
bien.
Lo hizo la gente en el fútbol. A mí, sí, sí. Mucha gente quedó sorprendida y me empezó a decir, no, ¿cómo van a abuchear a Guillermo Ochoa? Pues Ochoa es parte del equipo que fracasó rotundamente en el Mundial. Sí, Ochoa puede ser un portero muy destacado, tener...
No, pero además no es por nada, pero que no hay un portero más joven. Digo, porque se trata de prepararse
de acuerdo,
para lo que sigue.
Pero es que, sí, yo estoy de acuerdo. Y aparte, yo insisto, esta generación de jugadores ya hizo lo que tenía que hacer, que fue nada. Es decir, todos fracasaron y no llevaron al fútbol mexicano al nivel que se esperaban. El nuevo entrenador, pues tendría que decir, señores, vamos a empezar de cero. ¿Para qué llamo a figuras de antaño? A menos, Denise, a menos de que la Federación Mexicana de Fútbol y el aparato publicitario de la selección le hayan dicho, no, hay que seguir llamando a este, este y este, porque significan ventas, por coste de mercadotecnia. No lo sé, ha llegado a ocurrir. Yo no
sí, pero
probar.
Lo que sería
ha
lógico sería chavos, pasado, jóvenes, ¿no? Promesas. Además, está híjole, claro, con Surinam y Jamaica.
Que te abucheen, que es correcto, Denise, pero si te van a abuchear contra Surinam y Jamaica, aprovecha y pon a los jugadores jóvenes y juégatela con una selección juvenil, a ver qué es lo que pasa, con otra mentalidad, otra idea. Pero bueno, yo la verdad es que, mira, yo al público, lo mejor que tiene el fútbol mexicano ha sido siempre su afición. Una visión noble, fiel, tú ves cómo viaja a los mundiales, cómo gasta,
cómo
tú lo acabas de ver en Qatar, viajaban y dejaban y compran la camiseta y van y alientan y compran el ticket y se paran en la televisión y ven el partido y consumen lo que el partido les promociona. Es un gran aficionado al fútbol aquí y en Estados Unidos, en dos mercados diferentes, pero la realidad es que el futbolista mexicano ha quedado de ver, con todo respeto, ha quedado de ver, y es tiempo de hacer un cambio. Yo suponía que Coca iba a entender que podíamos hacer el cambio. Yo suponía que los de la Comisión de Selecciones Nacionales, los dueños de equipos, iban a propiciar, señores, tenemos que empezar de cero. Tocamos fondo en el fútbol mexicano. Fue un fracaso terrible. Vamos a empezar de cero. Tenemos
sí, eso es lo que
2026.
Parece. Sí,
tenemos sí, jóvenes interesantes. Pero bueno, no lo hacen, no lo hacen, y bueno, es muy lamentable. Ahora México está clasificado para la CONCACAF, para la Final Four de la CONCACAF, pero bueno, eso obviamente no le sirve de nada, y esperemos que empiece a renovar las líneas, si no es por deseo propio el señor Diego Coca, pues por el abucheo de los aficionados, ¿no?
Sí, pero bueno, ¿qué más?
Sí, perdón.
No, ¿tienes algo más?
No, nada más. El otro tema es la fecha, dentro de la fecha FIFA, Francia ya le está ganando. Francia le ganó 1-0 a República Irlanda como visitante, pero resultados ya en Europa, están ya trabajando para la Eurocopa del próximo año, que va a ser en territorio alemán.
Oye, hay muchos rumores acerca de la situación de la escudería Red Bull y del rol de Checo y demás. ¿Sabes algo? ¿Todo bien con Checo?
No, bueno, obviamente la molestia de Verstappen, directamente lo que ocurrió en el último Gran Premio, donde él siente, daba a entender que su equipo había no había dado de alguna manera no había dado todo para que él tuviera el coche realmente al máximo nivel. Entonces ya le explicaron los ingenieros que bueno, que ellos hacen todo lo posible para que tanto Verstappen como Checo Pérez tengan el mejor auto posible, ¿no? Pero bueno, esa situación va a existir durante toda la temporada en esta relación tirante que tienen Checo y Verstappen.
Qué pena, sí.
Que a mí me parece que también Red Bull de alguna otra forma la disfruta y dice, ah, bueno, que compitan. Uno hace mejor al otro. Y al final yo voy a terminar sacando dividendos de esta competencia. Claro. Creo que Red Bull lo ve así.
Muy bien. Gracias. Gracias, David. Ya platicamos.
Gracias. Saludos.
Gracias, nos vamos con otras cosas.
Clima, con Alberto Hernández Unzón.
Alberto, te iba a preguntar, ¿tú cómo ves esto de bombardear las nubes?
Pues bastante mal, porque en plena época de esquiaje las condiciones pues no son propicias. Hay que pensar que deben ser nubes precisamente en el lugar, en el Cuchamala, que sean cúmulos vivos, tal como las que se registraron ayer y antier en la Ciudad de México, de ese tipo de nubes. Y lo único que van a hacer es acelerar el proceso de la física de la nube. Es decir, pues de tal manera...
Y eso no tiene ningún problema. O sea, lo que me estaba diciendo ahorita el ingeniero es, si es una nube que trae lluvia y tú aceleras el proceso para que caiga en un lugar que es más favorable que en otro, ¿por qué lo ves mal?
Bueno, porque precisamente las últimas misiones, de hecho, data desde 1925, y bueno, en el Comité Científico se ha discutido bastante acerca del tema, lo costoso, o sea, el beneficio, costo-beneficio, pues no hay mucho de dónde sacarle, ¿no? O sea, realmente tiene que ser una comunión, y pues ahora también la consecuencia, las contraindicaciones acerca de la biodiversidad. Pues si expulsas una gran cantidad de químicos, en este caso yoduro de plata, sobre
que es con lo que bombardeas, o sea, le bombardeas sí, ese químico para que ahí caiga. ¿Y cae contaminada el agua?
Puede contaminar. Sí,
¿Puede o contaminar, cae contaminada?
Cae contaminada, porque hay muchos informes de la Organización Meteorológica Mundial al respecto de la gran contaminación y los impactos ambientales al respecto. Hay algunas misiones que sí han resultado muy buenas, muy halagadoras, como en China, como en el Medio Oriente, precisamente en Arabia Saudita, acerca de disparar, pero grandes cantidades, no mil litros de yoduro de plata, sino grandes cantidades con, digamos, misiles, o sea, si, bueno, yo, por ejemplo...
No te estoy entendiendo, China, ¿con qué?
Con misiles, pero de yoduro de plata. En grandes cantidades, incluso usan ya drones también en el Medio Oriente, drones para...
Pero entonces tú estás en contra por el tema de la contaminación, ¿y por qué más?
Pues porque la eficacia no es tan comprobable, o sea, la verificación, los métodos de verificación que datan desde el 89, 90,
en que tú dices que no sirve.
En los eventos, en Durango, en Sonora, es poca la cantidad, o sea, el informe final que hicimos es de que no contribuye mucho a la cantidad.
Bueno, vamos a ver qué resulta de esta campaña que van a hacer en varios estados de la República. Y sobre todo, qué va a pasar, a ver si realmente aumenta en algún porcentaje la lluvia en el sistema Cutzamala. ¿Cómo estamos en materia meteorológica?
Te acabo de mandar la imagen de satélite, está creciendo bastante la nubosidad nuevamente en la Ciudad de México, se espera un corredor de tormentas eléctricas que a escala puede
llegar
a Veracruz y Valle de México, sí, es que está chocando el aire del Pacífico, el aire que viene de Acapulco, con el viento que viene de Veracruz, entonces provoca una convergencia de aire húmedo, y si a eso le agregas el fuerte impulso vertical, genera estas nubes de tormenta, entonces sí se pueden incluso arriba de tormenta eléctrica, incluso granizada, y esto puede contribuir a que disminuya el ozono. En el último reporte subió de 127 a 147, de 147 ya en Iztapalapa, y a partir de las 3, 4 de la tarde se vería ya las nubes de gran desarrollo vertical.
Ok, entonces a partir de las 4 de la tarde es el peligro este de las de tormentas eléctricas, no solo en la ciudad, ¿no?, sino en la zona centro.
Sí, toda la zona centro, desde Córdoba, Jalapa, hasta la zona del Valle de México.
Muy bien, pues hay que estar pendientes. Ayer se tuvo que suspender incluso el partido de fútbol con unos truenos impresionantes, cuentan quienes estaban ahí. Pero bueno, te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias, hasta luego.
Me voy antes de ir con otras cosas, Olivia, ¿tenías algo?
Sí, Denise, pues hay una información muy importante sobre la Luna. Una misión china espacial, pues, exploró el suelo de Marte en una zona que se llama Oceanus Procellarum, que quiere decir el océano de las tormentas, y encontraron unas esferas de cristal en el suelo, y dentro de estas esferas... Sí, esferas de cristal, Denise, así es la información que publicaron. Y dentro de estas esferas de cristal hay agua, pero lo impresionante no es solo eso, sino la cantidad de agua. Sería una reserva de agua que están calculando en 270 mil millones de toneladas de agua. El término que estaba leyendo, dice un científico, es que es descomunal, y lo importante de esto es que podría ser usada esta agua para futuras misiones tripuladas. Habría que hacer un procedimiento complicado para extraerla, recolectarla del suelo, calentarla, y luego capturar el vapor. Y hay una misión ahora europea que va a dar el siguiente paso.
Perfecto, pues rápidamente me voy con Fernando Santillanes. Fer, ¿qué nos tienes? ¿Qué es eso de que se filtró el código de Twitter?
Es el código fuente, la manera en la que están creadas las páginas de internet, los videojuegos, el software en general, pues es un código que es secreto, es un código que nada más deben de saber los que lo crearon, porque es la base mediante la cual funciona cualquiera de estos servicios. Bueno, pues el de Twitter se da a conocer hoy que llevaba ya meses, no días, meses, ya filtrado en GitHub. GitHub es una comunidad de desarrolladores donde se comparte software, pero bueno, es todo un tema porque parte de este código fuente, parte del ADN, es el ADN de Twitter, habría estado desde hace meses, lo cual podría hacer que otras personas crearan servicios muy parecidos a Twitter copiando este ADN. Lo que ha pedido Elon Musk, y con eso acabamos, es que se investigue y se detenga no solamente a las personas que lo filtraron, que lo pusieron en esta página, sino también que le den a conocer, lo cual quién sabe si sea posible, los nombres, direcciones IP e identidades de quienes descargaron este código fuente, que pueden ser, literal, millones de personas, lo cual no creo...
Oye, me impresionó la verdad, Fernando, este fin de semana se dijo que ya Twitter vale la mitad de lo que pagó Elon Musk por comprarlo, o sea, es una debacle.
Sí, la verdad es que le ha ido bastante mal en ese sentido, no ha encontrado la manera en la cual pueda mantener esa flota, y yo sinceramente, si es opinión personal, veo a Twitter bastante desganado, ya veo menos personas tuiteando, ya veo menos noticias ahí, y el tema es hacia dónde se va a ir toda esta información, porque me deja claro que ni TikTok ni Facebook son lo que es Twitter. Hay que encontrar la manera en la que esta red, que es una gran fuente de información, si la sabes curar bien, se mantenga flota.
Gracias, Fernando. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a nombre de todo el equipo, Olivia.
Gracias, Denise.
Gracias. Pásenla bien, quédese aquí en Grupo Fórmula, por supuesto, y nosotros de regreso mañana. Hasta entonces. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.